Las estoy saludando y les agradezco que se hayan acercado. Bueno, Ángela, ¿cómo andás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por este
No, por
espacio.
favor. Hace rato que no nos visitaba el hospital. Nos tenía abandonado, ¿eh? Siempre por teléfono. Cáncer de cuello uterino, contanos. Me contabas que están con actividades, por lo
Bueno,
menos en el mes de marzo,
sí,
¿no?
durante el mes de marzo, digamos, en consonancia con el Día de la Mujer, durante todo este mes se ofrecieron consultorios específicos, por ejemplo, para toma de PAP, ¿sí? Pero bueno, específicamente el 26 de marzo es el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Lamentablemente es el segundo tipo de cáncer que se da a nivel provincial, después del cáncer de mama en las mujeres. Nosotros en la problemática que hemos estado observando es puntualmente que si bien las mujeres pueden, digamos, obtener un turno para hacerse el PAP, lo que vemos es que existe como un cortocircuito después que no consiguen o no van a ver el resultado de ese PAP. ¿Sí? Nosotros en lo que es las estrategias de prevención de cáncer de cuello tenemos tres patas, digamos, tres acciones o líneas de acción. Una es la detección, que es a partir del PAP y el HPV. Hasta mediados del año pasado teníamos las doble tomas, significa, digamos que es el HPV, la detección del HPV y el PAP. Muchas hay por ahí una confusión o hay como dudas, ¿por qué es el HPV y el PAP? Porque se ha visto que existe una relación muy importante de la presencia del HPV que produce a la larga durante mucho tiempo alteraciones celulares a nivel del cuello. Por eso se hace esa doble toma, o se hizo hasta mediados del año pasado. Desde mediados del año pasado dejamos de tener ese reactivo y se continuó, digamos, la detección con el Papanicolaou que se hace desde hace muchos años atrás. Y la otra pata es el tratamiento precisamente de esas lesiones que pueden ser preneoplásicas, no necesariamente cáncer. Y este cáncer en particular tiene algo muy importante que es altamente prevenible, altamente tratable, curativo, y lo mejor de todo que hasta esa instancia, esa etapa, todo se puede hacer localmente.
Claro,
O sea,
a diferencia de otros
de
casos, ¿no?
otros cánceres que lamentablemente
Se
por la
requiere a Neuquén.
complejidad hay que viajar 400 kilómetros a Neuquén. En cambio acá las etapas tempranas pueden ser perfectamente tratadas con un método simple. Puntualmente existe la detección, que es el PAP puntualmente. Después existe una etapa de diagnóstico donde eso sí lo hace la gente de ginecología en el hospital. Se hace una colposcopía, que es como, así como para que sea claro, es ver en forma macroscópica a través de una lupa, se ve el cuello del útero, se toma a veces si es necesario una biopsia y con eso se analiza. Si existen alteraciones celulares que merezcan un tratamiento local, se toma como, se hace la conización, que ese es el tratamiento puntual. Esa mujer recibe eso, se saca ese pedacito que dio alterado o un cáncer in situ que está en el lugar y se curó. O
Claro.
sea, eso es lo bueno que podemos ofrecer, tanto tiempo que es prevención a través de la detección, el diagnóstico y el tratamiento, y otro punto que Silvina nos va a hablar, que es la vacuna, la
Claro, la
vacuna del
vacuna.
HPV.
Silvina, contanos de la...
Bueno, contar que a partir del año 2011 se incorporó al calendario nacional la vacuna de HPV para todas las niñas nacidas en el año 2000 y en el 2017 para todos los varones nacidos en el 2006, ¿sí? Es decir, niñas y niños que en ese momento cumplían sus 11 años, que es actualmente la indicación de esta vacuna a nivel nación, una dosis de HPV para todos los niños y niñas de 11 años. Se pensó, digamos, esta edad porque estratégicamente creyendo o esperando que aún no se inician las relaciones sexuales en esa edad y el virus del HPV, digamos, se contagia a través de relaciones sexuales. El varón, digamos, es portador. Entonces, por eso, otra de las dudas que surgía es por qué si se vacunaba a las mujeres contra el virus del HPV que produce cáncer de cuello de útero, por qué se incorporó después para los varones. Ajá. Sí, esa era como una gran duda que surgía en los padres. Y precisamente se incorporó por esto, para evitar que ese virus se transmita a la mujer. Y además porque también previene el cáncer de pene y algunas verrugas genitales en el varón.
Uh-huh. Eso ya está, digamos, ya quedó. Digamos.
Ya quedó, es de parte del calendario nacional.
Ajá.
Hasta el año pasado se administraban dos dosis con un intervalo de 6 meses. A partir de este año va a ser solo una dosis, que para los niños que por ahí les da cosa a los pinchazos, va a estar bueno porque va a ser uno solo, porque se ha comprobado que con una sola dosis, digamos, se logra la eficacia que se espera para prevenir este tipo de cánceres. Recordar que todas las vacunas del calendario nacional son obligatorias, ¿sí?, para la población. O sea que esta vacuna es de calendario nacional, es obligatoria. Lo aclaro porque por ahí seguimos teniendo dificultades. Esta vacunación nosotros la hacemos en la escuela. Todos los años inicia el ciclo lectivo y nosotros nos acercamos desde cada salita, hospital, a la escuela que nos queda por área de referencia, y pedimos la matrícula de todos los niños que nacieron en el año que nos corresponde vacunar. Ajá. Por ejemplo, este año nosotros vacunamos a todos los niños nacidos en el 2013.
Ah, mira, se estaba viendo
que eso. Tienen 11 años hoy.
Claro, sí, sí.
Entonces pedimos la matrícula y nos acercamos, avisamos el día que vamos a ir a vacunar y se vacuna en la escuela. Sigue surgiendo mucho problema los docentes, es entendible, por ahí ellos solicitan autorización a los padres, cuesta mucho que se entienda que no necesitamos autorización porque es parte de esto que comentaba yo, la ley que es para enfermedades prevenibles por vacunación, que es una ley nacional, y además tenemos la ley que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el cual está contemplada la vacunación. ¿Por qué aclaro esto? Porque por esta ley de los derechos de niños y niñas, ni siquiera los padres como que tenemos potestad de decidir sobre las vacunas, ¿sí? Entonces, por lo cual no requeriríamos nosotros autorización para hacer la vacuna. Como sí surgen estos inconvenientes, es que lo aclaramos, y además, como decía Ángela, la verdad que somos un país que tenemos muchas vacunas en el calendario, que no sucede en otros lugares, que son gratuitas y que nada, como tratar de fomentar que aprovechemos este recurso que hoy tenemos y que además nos va a prevenir estas enfermedades que, como decía Ángela, que si la detectamos, a ver, con una vacuna la podemos evitar.
Sí, además que con el tema de las redes sociales hay todos unos mitos con respecto a ese tema, a lo que mencionabas vos. Yo la verdad que no estaba enterado que había una vacuna, es muy bueno esto, para los chicos, digamos. Uh-huh. Hay todo un mito, bueno, viste cómo son las redes sociales. Sí. Y es importante esto, remarcar que la vacuna ya está, es parte del calendario.
Sí.
Y bueno, se trabaja con los colegios. ¿Vos qué decías? ¿Hay cierta resistencia a veces de los padres?
Sí, hay resistencia, comentábamos de que por ahí nada, nosotros, si el niño el día que vamos a vacunar no está, se lo cita, se vuelve a ir otro día. O sea, yo en esto como que felicito y agradezco a todos mis compañeros del área de programa, porque la verdad que terminamos yendo después de reiteradas citaciones en la escuela, llamados telefónicos, terminamos yendo a vacunar a los niños a la casa, claro, los que nos van quedando. Y nosotros nada, tenemos este objetivo, como decía Ángela, nosotros necesitamos como vacunar los niños para prevenir estas enfermedades que son importantes, que son grosas, que no solo digamos afecta a la persona, sino que quien se enferma de cáncer se afecta a toda la familia.
Claro.
Entonces nosotros con ese fin terminamos hasta buscándolos en la casa y vacunándonos en la casa. Uh-huh. Pero invitando, bueno, esto a la comunidad, como a reflexionar en esto, a invitarlos que si tienen dudas, si tienen miedos, se acerquen al centro de salud, por enfermería del hospital, nos consulten, nos pregunten y que accedan, porque la verdad que los beneficios no,
claro,
son...
Silvina, recordad, ¿cómo se llama la vacuna? ¿Cómo,
HPV.
HPV, así es, como para que si algún padre lo escucha, uh-huh, que sepa que es es parte del calendario obligatorio, digamos, sí, para los chicos y las chicas. Ángela, bueno, el PAP, ¿en qué consiste? Contanos.
Bueno, el PAP es una toma, se coloca un espéculo y se llega hasta el cuello del útero con una espátula, se toma una pequeña muestra y se coloca en un portaobjeto. Y eso se envía a Neuquén, nosotros mandamos anatomía patológica. Uh-huh. Y desde Neuquén después, digamos, bueno, ahora está todo digitalizado, eso se baja en un informe. Normalmente tenía como una espera para el resultado de unos 20 días, un mes. Ahora está, digamos, ahí existe un retraso. Pero anteriormente, hasta el año pasado, como se tomaba la doble muestra, que era el HPV y el PAP, solamente anatomía patológica analizaba las que tenían HPV positivo, ¿sí? Hoy actualmente, al no contar con ese recurso, tienen que leer todas las muestras que se envían, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en eso consiste.
Bien.
Y vuelvo a tomar lo que quedamos anteriormente, o sea, existe una vacuna que previene un cáncer.
Sí, sí, eso la verdad, mira, te digo, para el resto de los casos que hay que no existe eso, es importante, ¿no?
Entonces, la misma mamá que tiene su hija de 11 años, yo me voy a hacerme el PAP y yo tengo que asegurar que mi hija de 11 años reciba la vacuna, porque el día de mañana le estoy previniendo un cáncer de cuello. Uh-huh. ¿Sí?
¿El PAP, que hay una edad?
La edad está establecida a partir de los 25 años. Uh-huh. Hasta los 29 es el Papa Nicolau, en su momento.
Sí.
Desde los 30 a los 65 años era la doble toma del HPV y el PAP. Hoy, como le digo, no contamos con el HPV, pero sí con el PAP. Entonces continuamos desde los 25 hasta los 65 con el PAP anual, en este caso.
O sea, una vez por año, lo
una vez por año. En relación a esto, la otra pata de esta estrategia, que desde la OMS se busca que al 2030 la eliminación del cáncer de cuello como un problema de salud pública, ¿sí?
Ajá.
Y tiene estas tres patas: la vacunación, el llegar al 90% que los niños y niñas desde menores de 15 años reciban la vacunación del HPV, el diagnóstico del 70% de las mujeres, la detección, o sea, ofrecer el 70% de esta población al menos, y hacer el tratamiento en el 90% de las mujeres que tienen alguna lesión que merezca el tratamiento correspondiente.
Uh-huh.
Entonces, si aseguramos estas tres estrategias, estas tres patas, podemos llegar a la eliminación del cáncer del cuello.
Claro, ya que...
Y estamos hablando, lamentablemente, tenemos mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, se mueren de cáncer de cuello uterino, estoy hablando de mujeres de 40, 38 años, que, como digo, para desarrollar alteraciones celulares compatibles con un cáncer, eso no se desarrolla de la noche a la mañana, son alrededor de 10 años.
Claro, o sea, se puede prevenir.
Se puede prevenir. Y lo mejor de todo es que el tratamiento para las lesiones in situ o tempranas se pueden hacer acá en el
claro,
hospital.
Claro, es lo que mencionabas. Bueno, para hacer el PAP, o sea, se hace en el hospital, digamos.
Bueno, ahí tenemos, en el hospital o en los centros de salud, en general se ofrece como turno adelantado, por lo tanto la mujer no tiene que ir como para la consulta del día. Uh-huh. Sino que y existe una preparación, ¿sí? Eso es muy importante porque la mujer no tiene que haber tenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas a la toma, ni haberse hecho duchas vaginales o haberse colocado óvulos, ni estar con el ciclo menstrual.
Uh-huh.
¿Sí? Y en el día de ayer, hoy y mañana, en la unidad de en Ubón, que le decimos una unidad oncológica, en la
ex
Madrid.
Santana, ex Antena Universitaria.
Claro, acá.
Acá.
Sí.
Más cerquita.
Bueno, ahí se van a estar haciendo PAP desde las 9 horas hasta las 20 horas, ¿sí? Por orden de llegada.
Bien.
Con
bien,
esta
bien.
Preparación previa.
Bueno, sí.
Y una cosita más. Sí. En esta campaña y durante todo el mes de marzo y lo que queda, lo poquito que queda, también existe una encuesta de percepción de calidad que se llama Ayúdanos a Mejorar, se llama, en la cual le pedimos a las mujeres que colaboren con, no, necesitamos su opinión acerca de cómo se perciben el cuidado que ofrecemos en relación a esta prestación. Y bueno, son, digamos, es la opinión de la que, a la cual va dirigida nuestras acciones, así que no, es muy importante la participación.
Exactamente. Bueno, Silvina, ¿y la vacunación continúa? ¿Hay alguna fecha?
O... nosotros, digamos, ya estamos con la cuestión de, por ahí, el conflicto de educación. Se ha atrasado un poquito de que tengamos las matrículas de los niños y demás. Pero bueno, en cuanto tengamos, por lo general, la vacunación arranca en mayo de HPV.
Ah, bien.
Y se hace como... porque como siempre hablamos de 11 años, pero también hablamos del año, de que nos, yo hace un ratito dije que vacunamos a los niños nacidos en el 2013, por lo cual si nosotros vacunamos en mayo, el niño que nace en julio, que nació en julio, todavía no va a tener los 11, para que también quede claro que se vacuna a todos los nacidos del 2013. Algunos ya van a tener 11 cumplidos y otros todavía van a tener 10. Bueno. Sí, pero para que quede claro que también eso a veces genera motivo de confusión.
Bien. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, por gracias.
Las esperamos más seguido.
Bueno, gracias. Sí, tomamos la oferta.
Bueno, Ángela Bruchman y Silvina Gutiérrez del Hospital de Chosmalal, hablando con nosotros por el Día del Cáncer Cuello Uterino. Recuerden el PAP, se pueden acercar allí al hospital, les van a dar toda la información.